Intermodal. I had a dream, we were sipping whiskey neat,
highest floor of the Bowery, and I was high enough. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos el programa de deportes, en el que no vamos a hablar de deportes hasta las 4. En todas las emisoras de frecuencia modulada de la cadena COPE en Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. La Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol, ha detenido a 9 personas. Esas 9 personas son el jugador del Real Zaragoza, Pichu Atienza, el director financiero del Huesca, Carlos Laguna, el empresario ostense de Priobras, Jesús San Agustín, el expresidente Agustín Lasaosa, el exjefe médico Juan Carlos Galindo, Íñigo López, jugador ahora del San Sebastián de los Reyes, el técnico recientemente cesado en Tenerife, López Garay, que ya ha salido, por cierto, de la comisaría tinerfeña donde ha declarado, y el representante de futbolistas, Rodrigo Fernández. Se les imputa los delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y blanqueo de capitales. Ya no suenan, ¿verdad? Todos estos delitos de la parte 1 de la OICOS. Hoy ha explotado la parte 2 y vamos a dar todos los detalles hasta las 4 de la tarde de qué es lo que ha pasado, qué está pasando en estos momentos y, por supuesto, qué puede ocurrir. Estos delitos a estas 9 personas se les imputa por la vinculación a un pago de una prima a terceros por parte de un club con el fin de jugar play-off para subir a primera. Este club supuestamente sería la Sociedad Deportiva Huesca, que supuestamente habría primado al Reus para el partido Reus-Valladolid de mayo de 2017, correspondiente a la penúltima jornada de la Liga 2016-2017. El Huesca, insisto, habría primado al club catalán para que ganara su partido. Serían primas a terceros para ganar, que son discutibles moralmente, pero que están penadas, como luego explicaremos. ¿Por qué el Huesca prima al Reus para que ganara ese partido? Que ganó, por cierto, 2-0 al Valladolid. En aquel momento, el Huesca disputaba, junto con el Valladolid, luchaban por entrar en la última posición de la tabla que daba acceso a jugar el playoff de ascenso a primera. El Huesca estaba con el Valladolid peleando. En esa penúltima jornada, el Huesca no es capaz de ganar al Alcorcón en casa. Y el Reus gana contundentemente 2-0 al Valladolid. De tal forma que a la última jornada de liga regular, el Huesca parte con ventaja frente al Valladolid. En la última, los dos ganan. El Huesca gana en el Ciudad de Valencia al Levante 1-2. Recuerdan que se adelanta el Levante, es expulsado Robert Pierre y el Huesca remonta. El Valladolid también gana, pero de poco le sirve, porque es el Huesca el que se clasifica históricamente por primera vez para jugar ese playoff, que luego, por cierto, cae en primera ronda contra el Getafe. Pues bien, Miguel Barlonga, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
El informe policial es contundente y claro a la hora de hablar de esas 9 detenciones y el motivo de las mismas, que son, explícalo con mayor detalle.
Bueno, es lo que tú has comentado, luego detallaremos, pero no se puede. En este país la Real Federación Española de Fútbol penaliza las primas a terceros, tanto por perder, por dejarse ganar, como por ganar. Así que el reglamento lo impide, no son castigos graves, luego los detallaremos, como digo, pero en este caso lo que la investigación que llevan a la limón la Policía Nacional y Europol indica es que estos 9 detenidos tendrían algo que ver en el resultado de ese Reus Valladolid de la jornada 41 de la temporada 2016-2017, en una investigación, por cierto, que permanece abierta, es decir, que no se descartan más detenciones y que ha sido declarada como secreta por el juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Huesca, que es el mismo que llevaba adelante la investigación, la instrucción del caso Oikos, originalmente desde el pasado mes de mayo. Entonces, lo que has comentado, el Huesca estaría implicado, no vamos a aventurar aquí nada, por supuesto, siempre presunción de inocencia con respecto a los detenidos, pero sí que podemos decir que lo que se investiga es esa corrupción entre particulares, administración desleal y blanqueo de capitales vinculados al pago de una prima a terceros. Para realizar ese pago, diferentes personas físicas y jurídicas relacionadas directa o indirectamente con el club azulgrana, según la investigación, habrían adelantado cantidades en efectivo para el pago de la prima, generando así una deuda en el club con estos prestamistas que sería, ya digo, presuntamente, según la investigación, amortizada en los meses posteriores a su entrega.
Vamos, que unos supuestos, es que todo el rato hay que decir supuestos porque este es el informe policial. Al juzgado, por cierto, ante el juez van a declarar mañana, ¿no, Miguel?
Eso es. Hoy se ha detenido a estas personas para que prestasen declaración en comisaría en Huesca, delante de la Policía Nacional, pero mañana ya comparecerán ante el juez de instrucción, el ya conocido por todos, el célebre Ángel de Pedro.
Daremos la versión de la Sociedad Deportiva Huesca, la que tenemos hasta ahora, porque, insisto, a las 4:30 va a haber un consejo de administración que ya estaba previsto antes de que estallara esta nueva fase de la OICOS. Trataremos que, por supuesto, esta noche en directo, en el partidazo de Juanma Castaño, haya protagonistas de la Sociedad Deportiva Huesca. Vamos a pelear por ello y me aventuro a decir que será así, que esta noche hay Champions, ya lo sabemos, pero esta nueva trama OICOS parte 2 va a ser argumento central del programa de Juanma Castaño y va a haber protagonistas. Protagonistas que buscamos ahora en la voz de nuestro compañero de Aragón Televisión, primer punto de conexión en la sede de la Sociedad Deportiva Huesca, Jorge Puyolo, muy buenas.
Hola compañeros, buenas tardes.
Se encuentran en estos momentos en esa sede el consejero delegado Manolo Torres, el abogado Pedro Camarero, ¿quién más se encuentra allí?
José María Oliván, que también es abogado de la Sociedad Deportiva Huesca, y Rubén, el director deportivo azulgrana. No sé si habrá salido, es que hay dos puertas en las oficinas de la Sociedad Deportiva Huesca y nos han estado sorprendiendo entrando y saliendo por una y por otra. Entonces yo no lo he visto salir, igual ya está descansando en su domicilio, que sería lo normal, pero eso sí, el gabinete jurídico, por así decirlo, de la Sociedad Deportiva Huesca está dentro de estas oficinas del club.
Nos hemos puesto en contacto con la Sociedad Deportiva Huesca e insisto, de momento, si hay noticias y si nos atienden antes de las 4, pues iremos rápidamente con esas reacciones. Si no, insisto, a lo largo de la tarde o esta noche en el partidazo. Jorge, ¿qué has podido palpar a esta hora, 3:37 exactamente, desde que hemos conocido estas nuevas detenciones? Quizá la que más nos ha... Bueno, todas nos han llamado la atención, pero quizá la que más, la del director financiero del Huesca, Carlos Laguna. Enseguida explico qué versión del Huesca, cuál es la versión del Huesca sobre esta detención, y también la del empresario de Priobras, Jesús San Agustín.
Pues yo he podido hablar con trabajadores del club. Realmente no he podido contrastar la información o comentarlo con cargos importantes de la Sociedad Deportiva Huesca. Lo que me han dicho, que estaban sorprendidos, yo creo que como todo el mundo, estaban tristes, muy tristes. Algunos decía que le entraban ganas de llorar porque lo han pasado muy mal durante la primera etapa de la operación OICOS, y ahora que se vuelva a remover todo aquello, pues la verdad que lo están sintiendo, porque la gente que trabaja en las oficinas del club, por así decirlo, es una familia que lleva junta, que están juntos desde hace tiempo, y que todo esto lo siente muchísimo, no solamente su puesto de trabajo, sino que también es una de las cosas que les mueve. Respecto a los abogados, sí que hemos podido comentar algo, sobre todo las sensaciones que puedan tener ellos, bueno, pues pendientes, ¿no?, de cómo se va, de cómo evoluciona. Carlos Laguna está descansando ya en su domicilio, el pobre, imagínate qué pelón el que se ha llevado adelante a lo largo de esta tarde, a lo largo de esta mañana. Entonces, bueno, no es información concreta, pero la sensación del Huesca es que están pendientes de ver qué es lo que pasa en las próximas horas, y que prudencia como siempre, y pensar que lo que ha podido pasar no le va a afectar al club, parecido a lo que pasó cuando empezó la operación.
Información, insisto, que damos a esta hora de la tarde después de haber podido hablar con la cúpula de la Sociedad Deportiva Huesca. Nos dicen que ha ido a declarar Carlos Laguna y ha sido detenido Carlos Laguna por ser el director financiero de la Sociedad Deportiva Huesca. Importante este cargo y no otro, sino director financiero. ¿Por qué? Porque se analizan las cuentas de la Sociedad Deportiva Huesca sobre esos supuestos pagos, salidas, compensaciones por esa prima, supuestamente, al Reus. Desde la Sociedad Deportiva Huesca nos dicen, aparte de, como decía Jorge, estar bastante tranquilos, relativamente tranquilos, con lo sucedido, que las cuentas del Huesca pasan tres auditorías De ahí esa tranquilidad, insisto, que nos trasladan desde la sede de la Sociedad Deportiva Huesca. Supongo, Miguel Barruenga, tú que has estado en el entrenamiento del conjunto azulgrana, ajeno los de Michel a todo lo que estaba sucediendo, sí, iban pasando por allí los directivos de distinta índole, ¿no?, del conjunto azulgrana, incluso algunos de ellos se iban enterando de la noticia a través de ti.
De mi móvil, así ha sido uno de los protagonistas de esta mañana, por poner una nota algo más jovial a la tristeza que nos inunda a todos en el día de hoy. Sí, ha llegado Manolo Torres, el consejero delegado. Ya estaba en el entrenamiento desde el primer momento el director deportivo Rubén García, después lo ha hecho acompañando a Torres el consejero Agustín Puello, también ha llegado Pedro Camarero, y evidentemente se ha realizado una mini cumbre directiva entre directiva y plantilla dentro de la instalación, por supuesto sin acceso para los medios informativos, faltaría más. Y hemos visto, por ejemplo, también hablando a Manolo Torres con el capitán de la plantilla, con Jorge Pulido, imagino que transmitiéndoles esa misma tranquilidad y calma con la que Torres nos ha recibido, nos ha dicho a un grupo de periodistas allí congregados, sin los micrófonos y sin cámaras delante, que eso, que en el club estaban siguiendo con tranquilidad y con preocupación también, claro, el sucederse de noticias, que tenían tanta información como nosotros. Nos decía Manolo Torres que se estaba enterando casi por Twitter de cómo iban desarrollándose los acontecimientos, que en ese momento, hablo de las 11:00 de la mañana, no conocían con exactitud en calidad de qué estaba en comisaría su director financiero para tomar declaración. Y también nos ha transmitido esta misma idea que tú has lanzado, Pablo, que el club se somete a varias auditorías económicas por diferentes organismos, el Consejo Superior de Deportes, la Liga, y que de hecho esta auditoría se llevó a cabo a sí mismo cuando estalló la Oikos en mayo, y que el club azulgrana fue de entre los clubes a los que se realizó esta auditoría, nos ha dicho Manolo Torres, que fue el club más transparente y el que mejor parado salió de esta auditoría de cuentas, así que...
Uh-huh. Ojo el detalle, ¿eh? Salió el más transparente.
El mejor parado, eso es.
Insisto, por eso es Carlos Laguna y no otro el que ha ido a declarar a comisaría, por tener ese cargo, el de director financiero, es decir, responsable de las cuentas del conjunto azulgrana. Jorge, no hay ninguna noticia, ¿no?, en esa sede de la Sociedad Deportiva Huesca hasta ahora, insisto, a expensas de ese consejo de administración a las 4:30.
Eso es, seguimos aquí de guardia esperando a que vayan llegando los consejeros de la Sociedad Deportiva Huesca a estas oficinas en la Avenida Pirineos. Y bueno, se supone que en los próximos minutos irán llegando. Era una reunión, un consejo de administración que estaba previsto, o sea, no es casualidad, no es que sea de urgencia ni mucho menos, sino que estaba previsto, y lo que han querido transmitir desde el club es que todo sigue en marcha, que nada cambia y que lo que está pasando en la Sociedad Deportiva Huesca o en los juzgados no tiene nada que ver con la marcha del club. Así que no han querido cancelarlo porque quieren que el club siga fuerte, siga manteniéndose tal y como estaba hasta ahora.
Y que hay un partido muy importante el sábado en Alcorcón a las 4 de la tarde, y deportivamente esperemos que no haya afectado. Si hay noticia, Jorge, nos pides paso. Gracias y te vemos en Aragón TV, en todos los boletines informativos también. Enhorabuena por el despliegue.
Muy bien, un abrazo para todos.
Corroboro las palabras de Jorge, Pablo, porque de hecho es la reunión del Consejo de Administración en la que se van a aprobar las cuentas que luego se sacarán a la luz en la próxima Junta de Accionistas del mes de diciembre. Así que era una Junta de Accionistas totalmente calculada, prevista, y a la que, por cierto, va a asistir, tiene que asistir el director financiero. Así que total normalidad en este sentido, relativa total tranquilidad en este Consejo de Administración previsto a las 4:30.
Reus Valladolid, penúltima jornada de la Liga 2016-2017. En aquella liga, como decía en el sumario, el Huesca pegaba el pelotazo por primera vez en su historia al pelear por los puestos altos de la segunda división. Peleaba por entrar por primera vez en un play de ascenso a primera. En la penúltima jornada, el Huesca de Anquela llegaba con opciones, pero se enfrentaba al Alcorcón en casa. El Valladolid, que era el equipo con el que peleaba la Sociedad Deportiva Huesca por esa sexta plaza, se medía al Reus. Supuestamente, lo decimos una y otra vez, porque es como debemos hablar en esta situación, el Huesca prima al Reus para que gane su partido. El Reus no se jugaba nada. El Reus gana 2-0 al Valladolid. El Huesca no gana al Alcorcón, pero llega, gracias a esa victoria del Reus, por delante del Valladolid a la última jornada. Y en esa última, ya saben lo que pasa. El Huesca gana 1-2 al Levante. El Valladolid gana también su partido, pero no le vale para clasificarse para ese playoff. Son primas, serían primas, por ganar, primas a terceros, por ganar. Moralmente son discutidas. Si son por ganar, porque son ilegales. Pues son ilegales. Y el motivo, Luis Leandro Santolaria, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Es el siguiente, vamos a tratar de aquí ceñirnos a lo que dice la ley. ¿Qué dice exactamente sobre las primas a terceros?
Vamos a separar dos cosas, Pablo. Por un lado, lo que es el tema del Código Penal, y por otro lado, lo que sería el Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol. El Código Penal dice, en el artículo 286 bis 4, que es perseguible predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales. Pero claro, si nos atenemos al hecho de que un equipo pagase a un tercero por ganar su partido, de difícil forma se puede considerar que está alterando el resultado, porque la obligación de todo equipo es ganar. Con lo cual, si tú estás pagando, dijéramos, por a un equipo porque gane, no estás adulterando, sino que estás incentivando. Entonces, hay otro párrafo en el Código Penal que dice que castiga cuando hay un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificado para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros. Pero este epígrafe solamente afecta a la contratación de servicios o compra de mercancías, no al tema deportivo. Por lo cual, nos tenemos que ir al tema del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, que en su artículo 82, dentro del capítulo tercero, en infracciones graves y sus sanciones, dice: incentivos extradeportivos, la promesa o entrega de cantidades en efectivo o compensaciones evaluables en dinero por parte de un tercer club como estímulo para lograr obtener un resultado positivo, o lo que es lo mismo, las primas a terceros, por vencer, así como su aceptación o recepción, se sancionarán con suspensión por tiempo de 1 a 6 meses a las personas que hubieran sido responsables, y se impondrá a los clubes implicados y a los receptores multa en cuantía de 3.005,06 euros, procediéndose además al decomiso de las cantidades hechas, en su caso, efectivas. Y un punto 2 que dice: los que intervengan en hechos de esta clase como meros intermediarios sean suspendidos o inhabilitados por tiempo de 1 a 3 meses. Así que, como vemos, sería una sanción económica al club, que es muy leve para lo que sería un club deportivo de la entidad del Huesca, como son 3.005 euros, y el resto de cosas que afectarían sería a nivel individual.
A nivel individual, colectivamente una sanción económica.
Sí, colectivamente al club una sanción económica de 3.005,06 euros, y a nivel individual una suspensión de tiempo de 1 a 6 meses a las personas que hubieran sido responsables.
Bueno, no somos juristas, Miguel, pero así es lo que indica el reglamento, ¿no?
Hay una dicotomía, yo creo que hay, entre la calificación de grave de esta infracción por parte de la Federación Española de Fútbol y lo risible de la sanción. 3.500 euros para un club implicado en una de estas películas me parece excesivo. Y esto entronca con lo que nos transmitían también desde el club azulgrana esta mañana en la sede de Leyes Pirámide, de la absoluta desproporción, fuegos de artificio y, en fin, cebarse con el, sí, con el club, que conlleva una operación que, ya digo, si al final se trata de unas primas por ganar a terceros, totalmente desproporcionadas para lo que esto está llevándose entre manos, parecería, vamos.
Sí, es que
de hecho, con muchas pinzas.
Sí, tema es el vacío legal que existe en cuanto a lo penal, donde cuando hay un beneficio, solamente esto pasa en el tema de los servicios o de compra, no en el tema deportivo, como es el caso, que ahí sí que es cuando tú alteras el resultado. Pero beneficiar al equipo que quieres que gane, cuando un equipo lo que tiene que hacer es ganar, pues claro, ya no estás alterando, claro, sino que estás dando un igual que tú puedes primar a tus jugadores, dijéramos, en un partido que es juega que tu equipo, primar a tus jugadores por ganar.
Se trazaría ahí una línea que iría más a lo moral, ¿no? A lo ético.
Correcto.
Y se le habla en ningún caso de apuestas deportivas.
Eso es.
Ni de amaños de un propio partido de la Sociedad Deportiva Huesca o del club que fuese.
Te voy a pedir, Miguel, enseguida que me digas cuáles son los titulares en estos momentos en los medios digitales más importantes de España, tanto de información nacional como de información deportiva, de información de toda índole. Y, por supuesto, también la de Heraldo, porque vamos a saludar al compañero Emilio Raya, que está en la puerta de la comisaría provincial. Don Emilio, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Bueno, lleváis ya muchas horas allí, ¿no? Pendientes de si habla algún abogado, siguen testificando. Lo último que sabemos es que el director financiero, Carlos Laguna, ya ha salido de comisaría y tiene que estar en ese consejo de administración que arranca a las 4:30. Y el resto, Agustín Lasaosa, Juan Carlos Galindo, Pichu Atienza, siguen dentro.
Exactamente. Bueno, lo último que sabemos de Carlos Laguna es que habría estaría en estos momentos en las oficinas del club. Habría salido de las dependencias policiales acompañado de los abogados del Huesca y se habrían dirigido hasta allí, donde, como dices, pues se tiene que celebrar un consejo de administración.
Es que hay 100 metros, para el que nos esté escuchando fuera de Huesca y no lo sepa, hay 100 metros de distancia entre la comisaría provincial y la sede.
Pero han ido en coche.
Sí, pero más por evitar el foco, supongo, sí, mediático,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
¿Cuántos medios en estos momentos estáis a la espera de, insisto, haga alguien declaraciones o los propios abogados de los que continúan declarando dentro?
Pues mira, ahora mismo estamos Aragón Televisión, Radio Huesca, Diario del Alto Aragón, cadena vosotros mismos, Onda Cero, estamos todos aquí.
Bueno, ¿esperáis, por cierto, esas declaraciones o creéis que hoy no va a hablar nadie?
Pues esperamos que algún abogado por lo menos sí que hable y explique un poco pues cuál es la situación y en qué queda todo. Desde luego a Carlos Laguna ya parece ser que ya está citado para acudir mañana a juzgados, entonces o mañana o hoy pues tiene que haber algún tipo de declaración por alguna parte.
Y me había dejado, por cierto, al empresario que lo hemos citado anteriormente, Jesús San Agustín, de Priobras, que quizás es lo que más llama la atención respecto a la trama 1, ¿no? A la primera vez que explotó todo esto de la Oikos, la implicación de un empresario.
Claro, porque no es ni un futbolista ni alguien ligado con algún cargo a alguno de los clubes implicados. Entonces, bueno, también hay que aclarar un poco qué hace este hombre aquí metido.
Muy bien, pues Emilio, enhorabuena también por esa cobertura. Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo a vosotros.
La información de el compañero de Heraldo, Miguel, que tú mismo también estás pues, haciendo lo que puedes, ¿no? En información dual.
Recopilando titulares.
En COPE. Pues cuéntanos los más llamativos a esta hora, 3:51, que se dicen en los medios nacionales y regionales.
Pues sí que es, vamos de lo local a lo nacional. En el Diario del Alto Aragón se titula con: la policía investiga un presunto pago del Huesca al Reus que le había facilitado el playoff de ascenso a primera en 2017. Y el Heraldo dice que el zaragocista Atienza y el expresidente de la S de Huesca, Agustín Lasaosa, entre los 9 detenidos en la segunda fase de la OICO. Si quieres, vamos ya a lo nacional. Por ejemplo, un medio que estuvo muy encima de todas estas informaciones, el confidencial.com, dice que la policía descubre un pago de primas para adulterar un Reus Valladolid de segunda, en alusión a todo esto que estamos contando aquí en el programa. El Mundo: nueva fase de la operación OICOS, 9 detenidos y se investiga el posible amaño del Reus Valladolid. Este periódico habla de amaño. Y El País dice, también en esa misma línea general, 9 detenidos en una nueva fase de la operación OICOS por el amaño, también dice amaño, del Reus Valladolid de 2017. La policía investiga las irregularidades económicas que permitieron al Huesca pagar una prima a jugadores del equipo catalán por ganar aquel encuentro.
Aunque se utiliza el adjetivo de presunto antes de hablar de amaño, volvemos, Luis Leandro, a recalcar. No entiendo la palabra aquí amaño del Reus Valladolid cuando se incentiva a un equipo por ganar.
Sí, es que tú estás...
¿Qué es lo que debe hacer?
Claro, ¿no? Tú adulteras un resultado cuando tú pagas a un equipo para que pierda, porque eso es que incluso adulteras
va en contra, va en contra del deporte.
Y ya no es que vaya en contra del deporte, es que ya ahí se meten las apuestas. Pero si tú estás incentivando a un equipo por ganar, es que ese incentivo lo puede dar un equipo externo o lo puede dar el propio equipo para que ganen sus jugadores. En ningún momento estar diciendo que ese equipo vaya a ganar, porque el otro equipo también juega y también cobra por ganar. Con lo cual, pues bueno, es un incentivo que tendrían que revisarse si es sancionado y entre comillas, pues bueno, si es sancionado, tampoco veo yo que tenga que ser ninguna locura.
Pero cuando... existe jurisprudencia al respecto, perdona Luisle, de clubes, de entidades deportivas que han recurrido incluso al Tribunal Supremo y a las más altas instancias con el ánimo precisamente de legalizar, entre comillas, este tipo de situaciones.
Sí, había un club turco que leí por ahí que sí que fue el primero que, dijéramos, vieron y había reclamado en estos hechos. Sí.
Miguel, preparando este espacio con toda la urgencia que requiere la actualidad en estos momentos, porque, insisto, la noticia está entre la comisaría provincial y la sede de la Sociedad Deportiva Huesca en Avenida Pirineos. Claro, preparando todo esto, hemos llegado a la conclusión de aquel manuscrito que la policía incautó al expresidente Agustín Lasaosa, donde aparecía una serie de nombres que en su momento no teníamos claro a quién pertenecían. Claro, después de lo de hoy ya tienen rostro. Hablamos del nombre de Garay, es el ex técnico del Tenerife, recientemente cesado, López Garay, que en su momento, en el momento en el que se investiga este partido, era central del Reus junto con el Pichu Atienza. Los dos estaban en el Reus en aquel partido. Y el otro, el representante de futbolistas, Rodrigo Fernández.
Así es, insistimos en que la investigación está bajo secreto, es decir, no se va a hablar públicamente, al menos de momento, de identidades, de hechos, ni de cabos atados, pero sí que ha habido ya medios nacionales que indicaban que esta investigación nacería, esta secuela de la OICOS nacería de ese registro de la sede de la Sociedad Deportiva Huesca, concretamente del despacho del entonces presidente Agustín Lasaosa, donde la policía habría encontrado, incluso algún medio cita datos precisos, 4 hojas de información manuscrita sobre el caso que habrían dado, como digo, origen a esta operación OICOS 2. Y seguramente muchos oyentes recordarán ese manuscrito que estuvo en boga durante la instrucción, en el que aparecían nombres como los de Garay y Rodrigo, que son precisamente...
Y unas cantidades
al lado que son coincidentes. Aquí, repito, no estamos aquí dando nada por cerrado ni por investigado, pero que coinciden con los nombres de Aritz López Garay, entre otros, y también de Rodrigo, del representante de Íñigo López.
Sí, una cosa que está clara, Pablo, que la policía en ese OICOS 1 fue a buscar una cosa, y yo creo que este OICOS 2 se lo ha encontrado allí sin irlo a buscar. Y es un poco lo que ha salido ahora a la luz.
Todo hace indicar, bueno, de aquel Huesca Nastic del que surge la fase 1 de la OICOS, también se encontraron otra serie de delitos que no tenían ni que ver con el mundo del deporte, ¿no? Hablamos de los dos cabecillas, de Raúl Bravo y de Aranda, vinculados a otro tipo de,
sí, que no están,
de delitos que no tenían que ver con el deporte.
Y que no está descartado, por cierto, hablando de Aranda y de Raúl Bravo, que vayan a ser detenidos en las próximas horas, ¿eh? No es descartable, como digo, que vayan a tomar también declaración a estos dos personajes.
Y una pregunta muy sencilla que se hará ahora mismo la aficionada de la Sociedad Deportiva Huesca que nos está escuchando. ¿Esto va a afectar en lo deportivo? Yo diría que no, o que se va a tratar de que por todos los medios no afecte ni a Michel ni a los jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca. Deportivamente, al Zaragoza, por ejemplo, esto ya le ha afectado. Un jugador de la primera plantilla que no acude al entrenamiento esta mañana, y Lalo, el director deportivo, es el que comunica directamente a Víctor Fernández que ha sido detenido en su domicilio, el futbolista Pichu Atienza, para ir a dependencias policiales en Huesca. Ahí está afectando al Real Zaragoza deportivamente. ¿A la Sociedad Deportiva Huesca, Miguel?
No, yo creo que no. Ya digo que esta mañana se ha trazado una especie de cordón sanitario al respecto de la OICOS 2. El entrenamiento ha transcurrido con total normalidad, con un ambiente cordial y alegre. Después se ha hablado Álvaro Fernández. No se lo ha preguntado, evidentemente, por esta trama. No tiene nada que decir. Y ha hablado del partido del Alcorcón con total tranquilidad. Y, como decíamos, con la presencia de Manolo Torres, de Agustín Puello, de también Pedro Camarero, pues ha habido ese mensaje, esa transmisión de tranquilidad, de calma por parte del club a los futbolistas para que sigan trabajando y sigan preparando con normalidad esta cita.
Es que, Pablo, con el código disciplinario en la mano, al Huesca lo único que le afecta es que va a tener que pagar, en caso de que sea cierto, 3.005 euros. Es lo único.
Esto, efectivamente, Luis, es lo que queríamos trasladar después de todo el revuelo y la obligatoriedad que ante la noticia teníamos que hacer, por ejemplo, en este espacio deportivo diario sobre la Sociedad Deportiva Huesca y nuestro deporte, acabar con eso, con esa noticia, que este es el fin último que le puede ocurrir a la Sociedad Deportiva Huesca para que el aficionado, insisto, se tranquilice. Ojalá mañana podamos hablar un poquito más del partido frente al Alcorcón. De todas maneras, estaremos toda la tarde pendientes en los boletines nacionales de COPE y también esta noche en el partido con Juanma Castaño, donde habrá protagonista de la Sociedad Deportiva Huesca.
Servicios y Logística del Pirineo, orgullosa de apoyar a la Sociedad Deportiva Huesca en su camino cada jornada. Servicios y Logística del Pirineo, siempre con nuestro equipo.
¿Por qué quedarte con una si te puedes llevar dos? Ahora en Optical y Alcoraz, luce gafas de la marca que tú elijas con nuestro 2x1 en gafas graduadas con lentes antirreflejantes. Acércate y descubre todos nuestros modelos. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
¡Oh, vaya entrada! ¡Y no le ha pasado nada a Tomás!
No, no, claro. Ese jugador es de ACA. Aceros Aragoneses, tu proveedor de hierros. Además de vigas, corrugados, mallazos, perfiles. ¡Ah! Y tienen elaboración propia de Serralla.
ACEAR en el polígono Sepes, en la calle La Mecánica 29, en Huesca. Aceros Aragoneses.
¡Pero si ya lo sois!
Ponte seguido nuestra información, muy pendientes de ese Consejo de Administración de la Sociedad Deportiva Huesca a las 4:30. Luis Leandro, gracias.
De nada, Pablo.
Miguel Barluenga.
Un placer.
Seguimos.